No somos George Lucas, tampoco inventamos Game of Thrones ni escribimos Harry Potter. Somos un par de millennials ávidos de cine y televisión. Esto es El Noveno Pasajero, un podcast de Sensa Cine México. De Sensa Cine México, bienvenidos a un nuevo episodio de El Noveno Pasajero en Cuarentena. Yo soy Tamara Cuevas y me acompaña como siempre mi co-host Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás, Mike?
Hola, hola a todos. Pues ya estamos listos para un nuevo episodio del podcast. La verdad es que han sido semanas pues muy fructíferas para la industria cinematográfica. Pues ahora sí que dos monstruos, dos criaturas gigantescas fueron las responsables de revivir, algunos le llaman de esa manera, a los cines, no solo en México, sino a nivel mundial. Godzilla vs. Kong realmente ha sido un fenómeno que vaya, ya lo veníamos ahí medio viendo por la onda del trailer y todo lo que estaba recaudando en cuanto a views. Pero había como este temor de qué podía pasar con la película en cines. Y vaya, bueno, yo tuve la oportunidad de verla en un cine y definitivamente puedo decirles que en efecto un cine que yo veía muerto hace algunos meses revivió gracias a Godzilla y Kong.
Exactamente, ya lo habíamos predecido aquí como siempre en su memorándum COVID de preferencia, que iba a ser todo un impacto, una bomba en la cartelera de nuestros cines. Y pues sí, Canacine afirmó que el acumulado que llevaba Godzilla vs. Kong del 1 al 4 de abril era de 264 millones de pesos en México y un acumulado de asistentes de 3.9 millones. O sea, sí era... Sí, como dijimos Mike y yo y muchas otras personas, hizo que la gente regresara a los cines después de que estuvo la cartelera muerta por varios meses, ¿no?
Sí, justo interesante también porque pues no fue Wonder Woman, no fue Tenet los que otros dicen salvaron el cine. A mí se me hace como un poco todavía exagerado decir que salvaron el cine, pero sin duda es un precedente porque es la película más taquillera estrenada durante la pandemia. Que yo creo que eso ya va a ser como histórico, va a ser como... O sea, siento chido que una película de estas características tenga como ese lugar ya en la historia del cine, porque creo que se va a quedar ahí. Pero no solo eso, porque también a nivel mundial tuvo 285 millones de dólares recaudados hasta ahora, que yo creo que todavía va más por allá. Y bueno, pues tuvo por ahí un presupuesto de 165 millones. Ahora, en la parte de HBO Max, porque recordemos que en Estados Unidos se estrenó en cines y en HBO Max al mismo tiempo, pues resulta que la película ha sido más vista en sus primeros días que Wonder Woman 1984 y el Snyder Cut. Más o menos por ahí de 3 millones de hogares reportaron en sus primeros días que vieron esta película. Entonces, pues bueno, parece que... mira, esto ya es como algo más personal. Había mucha polémica, aquí la comentamos, de cuando Warner anunció que iba a sacar todas sus películas en streaming y en cines al mismo tiempo. Por supuesto que hubo polémica, todo tipo de opiniones, pero me da la impresión de que le está saliendo y este modelo creo que se puede quedar. Yo creo que ya lo habíamos también comentado que la pandemia iba a traer cambios significativos en la industria cinematográfica y que creo que todavía se siguen presentando, pero al menos para Warner está siendo redituable esta estrategia y ya veremos cómo se comporta en el futuro. Dicen que en el 2022 este modelo ya no seguiría. Pero bueno, sabemos que aquí todo está cambiando como muy rápido y yo creo que algunos modelos ya de negocio se van a quedar fijos.
Sí, ya es la nueva normalidad. Me da mucha risa porque aunque los que estamos dentro de estos medios de entretenimiento, pues como que sospechábamos de Godzilla vs. Kong que iba a ser un hit, pero es como cuando Green Book ganó el Oscar. O sea, fue como la película que menos esperas, que son dos monstruos y que... O sea, neta no esperábamos que fuera de este tamaño, ¿sabes? O sea, sí siento que Godzilla vs. Kong nos vino a callar la boca a varios.
Y en otras novedades, esto está como recién salido del horno y es a lo que nos referimos, donde estos cambios en la industria todavía pues continúan. Pues se anunció que Netflix y Sony llegaron a un acuerdo para que las películas de Sony, los blockbusters y todos estos títulos que estrenan durante el año lleguen a la plataforma de Netflix recién haya terminado su circuito comercial o hayan salido de cartelera. Este acuerdo incluye películas como Into the Spider-Verse 2, Morbius, esta película de Jared Leto, Uncharted, esta película protagonizada por Tom Holland que ha tenido como muchos retrasos, y también Ghost of Tsushima, que es esta adaptación live action de este videojuego del 2020 que bueno, fue muy aclamado y que ya se está desarrollando una película, ¿no? Entonces, pues están, o sea, esto sí es algo como, no sé, yo no lo vi venir. Se dice que una de las razones de este acuerdo es que Netflix, primero, sus inversionistas estaban algo preocupados porque estaban quedando sin títulos atractivos para suscriptores y están como temerosos ante la llegada de como títulos importantes, películas importantes de Marvel, de Pixar en el lado de Disney Plus, pero también recordemos que perdieron la licencia de Friends y de The Office, que bueno, The Office es la serie más vista en Estados Unidos, entonces por ejemplo está Artist and Peacock, y que tiene Netflix para contrarrestar ese efecto, pues nada, ¿no? Entonces, pues Netflix empieza a mover sus piezas, me parece, de una manera significativa. Ya lo veníamos comentando por acá, que tienen una sequía de contenidos mainstream que puedan competir contra un WandaVision, que puedan competir en este caso un poco desleal quizá contra Godzilla, contra el Snyder Cut, contra Mortal Kombat, contra Black Widow, porque Black Widow va a llegar a Disney Plus. Entonces realmente vemos el panorama de Netflix y está un poquito como en el limbo, ¿no? Me parece, porque si no, no tienen ningún título que pueda competir contra el calibre de estas producciones.
Oye, pero el sol sale de noche, ¿qué te pasa?
No, por supuesto que ibas a jugar esa carta.
Pero pues sí, o sea, nos sorprende porque cuando salió justo Warner a anunciar todo esto de HBO Max, pues dijimos, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que le den la espalda así a las salas de cine? No sé qué. Y Sony dijo, pues sí, les está funcionando. Y yo no tengo una plataforma streaming, o sea, no tengo cómo competir con eso. Y dijo, pues me voy para Netflix. Y es un gran deal, la neta sí es un gran deal para ambos, pero sí siento que esta ya es la nueva normalidad, ¿sabes? Que a lo mejor y en una de esas así va a funcionar. Puedes ver la película en cines, pero también la vas a poder ver en streaming, en Netflix, HBO Max, lo que sea. O sea, sí siento que esta ya es la nueva normalidad.
Ahora sí, como dirían por ahí, la verdadera guerra del streaming, me parece, ¿no? O sea, creo que ahí ya distintos estudios tienen sus propias plataformas, tanto Paramount tiene su Paramount Plus, Apple tiene ahí a lo suyo haciendo producciones propias, Netflix, Warner, Disney, como que ya las piezas se van quedando y ese escenario o ese tablero es el que, como dices tú, vamos a tener en la nueva normalidad. Pero fíjate que hay alguien que aquí como que se queda fuera de todo y es Amazon, ahí como que siento que también están batallando, creo que se habla mucho de la serie del Señor de los Anillos, pero yo no veo claro tampoco de ese lado, ¿no? Entonces, creo que no nos sorprendamos si de repente mañana dicen que Universal tiene un pacto con Prime Video y ahí van a, o sea, va a pasar lo mismo que Netflix o algo así. Me parece que ahí se están cocinando cosas interesantes que todavía no conocemos del todo.
Sí, pero estaremos muchísimo más al pendiente y les traeremos como siempre las noticias en el memorándum COVID. Pero hablando de otra nueva normalidad, Mike, les queremos comentar a los escuchas que tenemos un programa dirigido, bueno, no, más bien especial sobre TikTok. O sea, justo nosotros hablábamos por abril, me parece abril, si era en abril, cuando hablamos con el vicepresidente de Comscore acerca de todas estas nuevas maneras de difusión de las películas durante los puntos más álgidos de la pandemia. Y TikTok era una de las plataformas que empezó a hacer mucho ruido, ¿no? Que era esta plataforma para niños bailando y de repente se convirtió en el aliado de grandes producciones, ¿no? Y de varios influencers, creadores de contenido, etc. Entonces, si ustedes son fanáticos del TikTok y les encanta estar 3 horas ahí scrolleando contenido infinito, ustedes deben quedarse a la siguiente sección. Amigos, estamos muy emocionados porque está con nosotros Daniela Gómez, creadora de contenido sobre cine y una increíble fuente para el cine en TikTok, donde la pueden encontrar como Dani No Hoy. ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
Pues sí, como dice Tamara, estamos ampliando horizontes en el noveno pasajero. Actualmente sabemos que TikTok es una red, la red social para mí del momento, donde se está consumiendo pues demasiado contenido, se está creando muchísimo contenido a diario. No solo son challenges, como dirían por ahí, no todo es baile, no todo es estar haciendo memes, sino también se está creando como mucho contenido de todos tipos. Y uno de estos verticales de los que estamos hablando, pues es justamente de cine, de series, de cultura pop, eso que tanto nos gusta y de lo que tanto hablamos. Y pues Dani, la verdad es que me emociona mucho tenerte en este espacio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar por acá. Ya, como te había mencionado previamente, pues ya habíamos seguido un poco tu trabajo. Dijimos, órale, pues ¿quién es? ¿De dónde salió esta mujer? ¿De dónde salió esta chica creadora de contenido que de repente te empezamos como a seguir y demás, ¿no? Pero antes de entrarle a todo esto, tenemos una gran duda. ¿Qué significa Dani Hoy? ¿Por qué Dani Hoy? ¿Por qué tienes como el username que Dani
Hoy, ¿no? Nos suena a Game of Thrones.
Es nuestra teoría.
Estamos apuntando hacia allá, pero no sabemos.
Ustedes muy bien, por lo que escucho son hombres de cultura que ya han visto Game of Thrones. Eso me alegra mucho. Sí, la verdad es que fue totalmente por Game of Thrones. O sea, yo no tenía la intención de crear contenido en TikTok. Yo empecé a crear contenido en YouTube. Okay. Hace como unos 3 años, más o menos, empecé mi canal. Y yo no tenía la intención, la verdad, de empezar en TikTok. Entonces, mi canal de YouTube se llama No Hoy. Y no suena tan mal. O sea, dije, ok, me gusta. Mi Arya Stark es mi personaje favorito así de la vida, ¿no? Entonces, por eso le puse No Hoy. Por su parte tan icónica, ¿no? Pero entonces abrí TikTok, pero con la intención de ver contenido, no de crearlo yo. Entonces dije, ¿cómo me pongo? Ah, pues Dani No Hoy. O sea, fue como que así en el momento dije, me voy a poner Dani No Hoy. Jamás lo pensé, jamás pensé que ese nombre iba a trascender y después la gente me iba a ubicar así. Pues no, nunca lo pensé porque creo que hubiera puesto un nombre tal vez diferente. Pero sí, nació de ahí, o sea, de Game of Thrones.
Y ya que estamos hablando de Game of Thrones, este año son 10 años, de que vimos esa primera temporada y ese final de primera temporada que dijimos, ¿cómo que están matando al protagonista? Al que con el que me encariñé todo este tiempo, ¿qué pasa? Pero, ¿tú qué opinaste sobre ese final, Dani? Ahorita ya entramos a TikTok. Primero queremos echar chisme sobre Game of Thrones y ese final.
Sí, pues fíjate que Game of Thrones yo no la vi, o sea, cuando salió la primera temporada, yo no la vi. Yo la empecé a ver como en el 2017, por ahí. O sea, realmente ya no, tiene poco relativamente, ¿no? No la seguí todo el tiempo. La única temporada que vi así en el estreno fue la última. Todas las demás me las eché así ya que habían salido. Entonces, yo sí había escuchado mucho de la serie, realmente era como que tenía la curiosidad de verla. Y los primeros episodios, la verdad, les voy a ser muy sincera, no me engancharon, o sea, al contrario, incluso me aburrieron. O sea, yo estaba viendo la serie y estaba así como que, o sea, como que no le agarraba el amor. Le agarré el amor hasta como el cuarto episodio, más o menos. No voy a spoilear qué es lo que pasa, pero pasa algo que justo no me lo esperaba. Entonces fue como que, esto está interesante, porque a mí me gusta que se arriesguen, o sea, que las series, claro, películas, sí, todo eso se arriesguen. Y digan, no me interesa que sea alguien a quien tú crees que no puedo matar, lo voy a matar, ¿no? Entonces, pues ahí como que dije, se está poniendo buena. Y ya cuando llega justamente el episodio final, yo dije, no, es que no lo pueden matar. O sea, va a llegar alguien y lo va a salvar o lo que sea. Yo estaba esperando, ¿no? Yo creo que todos estábamos así como, no, es que no puede ser. O sea, él es el protagonista ahorita. Pero pues eso fue lo que más me enganchó de la serie, el ver que sí tomaron muchos riesgos y que no les importaba quedar bien con el público como tal, ¿no? Entonces dije, eso está muy cool. Y ya fue cuando me enganchó totalmente y sí la seguí viendo. O sea, creo que eso sí es un factor que enganchó a muchas personas a que la siguieran viendo, a que le siguieran dando chance.
¿La última sí te gustó? Es que ya ves que hubo todo este dilema, problema de que HBO Go se cayó y luego que el color de las imágenes no estaban adecuadas a la pantalla. Y hubo toda esta cosa. En la redacción llegamos súper tristes todos porque dijimos, ya es la conclusión y pasa esto.
Creo que la última temporada sea una mala temporada. O sea, considero que es mala si la comparamos con todas las demás de Game of Thrones. Pero realmente, o sea, en comparación, o sea, como una temporada de una serie común, no es mala. O sea, realmente no es mala, pero sí a comparación de la calidad que veníamos acostumbrados a tener de Game of Thrones, pues sí, o sea, sí decayó algo y sí fue como que, o sea, sí, ya que empezaron a salir los memes, por ejemplo, de que dejaron el vaso del Starbucks ahí, la botella de agua, dices, es que cómo despidas eso, o sea, estás de acuerdo que tiene que pasar por miles de personas que revisen la edición, la iluminación, que otra persona revisa la edición, ¿ya está listo? No, o sea, otra persona lo vuelve a revisar, o sea, pasó por muchas personas y no se dieron cuenta de eso, o sea, ya es como que sí descuidaron, la verdad, la última temporada en muchos aspectos, pero aún así yo no considero para nada que sea mala, considero que hasta cierto punto le dieron un buen cierre, o sea, a mí el cierre de la serie me gustó, no, tal vez no quede 100% conforme, pero creo que estaba muy complicado que todos quedáramos conformes, realmente eran muchas las cosas a las que le tenían que dar cierre, entonces yo quedé hasta cierto punto feliz, y eso sí, cada vez que la veo y la veo, o sea, cuando veo las temporadas, las pasadas, digo, es que a todo esto, o sea, como que ya cuando la vuelvo a ver sí me quedo un poco más inconforme. Así que ya no la he visto de nuevo porque me quiero quedar con ese buen recuerdo.
Sí, sí. No.
Porque sí, veo, o sea, por ejemplo, Daenerys sí es un personaje que me dolió porque sí considero que la desperdiciaron muy feo. O sea, era un personaje que se veía... A mí nunca me terminó de convencer Daenerys, o sea, no me caía bien. Me gustaba mucho el desarrollo de su personaje, pero nunca me cayó muy bien. Porque se me hacía muy así, justo lo que demostró la última temporada, que era muy visceral, así como de que tomaba decisiones a lo menso y era como que, ah, ok. Pero sí, o sea, todo eso, todo lo que recorrió, todo lo que hizo para que al final, bye, o sea, como que se hizo...
Sí, totalmente. Lo único que yo también les puedo reclamar es que me hayan matado de esa manera a Cersei Lannister, que era mi personaje favorito. Era malísima, la odiabas, pero ¿cómo es que me la mataron así, tan feo ahí? No, eso fue lo único que yo me...
Para mí se me rompieron las ilusiones. En cuanto mataron al Night King, así como se rompió su cuerpo, así se rompió mi corazón en Game of Thrones. Así de triste estuvo. Pero, Dani, a ver, hablando ya un poquito de riesgos y lo que nos mencionas, me llama la atención esto que ahorita nos acabas de decir, que estabas primero creando contenido para YouTube y después decidiste entrar a TikTok, pero como consumidor, por así decirlo. O sea, creo que sí está entrando como mucha gente o es el primer acercamiento a TikTok, pero ¿en qué momento decides, a ver, me voy a mudar a TikTok y voy a empezar a hacer videos, a hacer esto y lo otro? Como, o sea, ¿cuándo más o menos empezó como todo este camino de Dani hoy oficialmente en TikTok como creadora?
Pues mira, yo fui a una... Siempre que me preguntan eso le doy créditos a una persona que es Pico Navarro. Es el hermano de Andrés Navi. Él, fuimos a una plática que di una vez de redes sociales. Yo estaba pues interesada en ver qué podía hacer para mi canal de YouTube. O sea, estaba todavía ahí como que vamos con YouTube, ¿no? Echándole ganas. Entonces fui a la plática pues para ver qué podía hacer, qué podía mejorar, lo que sea para meterlo a mi canal. El punto es que en esa plática Pico nos dijo que esta plática tiene como unos 2 años más o menos. Y ella nos dijo que TikTok ahorita estaba agarrando mucha fuerza, o sea, bueno, en ese momento nos dijo que estaba agarrando mucha fuerza, que iba a ser una plataforma que después se iba a poner muy intensa, y pues sí, dicho y hecho, ¿no? Pero en ese momento dije como, de hecho me acuerdo que una niña que estaba atrás de mí dijo como, cuando Pico dijo, ok, ahora vamos a pasar a TikTok, la niña estaba como súper feliz y hasta yo hice cara como de, o sea, a mí me vale gorro TikTok, ni siquiera la tenía descargada en mi celular, o sea, era algo que me valía totalmente, ¿no?
Claro.
Y ya, y la chava es como que sí, TikTok, o sea, como que ya empezaba la emoción así de niños que ya veían TikTok, ¿no? Y yo como, ok. Y ya empezó a hablar de TikTok, la verdad, no me acuerdo mucho de lo que dijo porque realmente yo no tenía mucho interés de esa plataforma, entonces como que, ok, le puse atención, pero hasta ahí. Y ya el punto es que después, esa vez fui con mi novio a la plática, entonces él descargó TikTok en su celular y empezó a ver así como que el contenido, pero dijo, la verdad, no fui fan de la plataforma. Y yo como, ah, bueno, yo la quise descargar porque yo no la había descargado. Entonces dije, a ver, la voy a descargar, a ver qué onda. La descargo, me pongo a ver y la verdad, yo sí fui fan de la plataforma. O sea, se me hizo muy adictiva de que ves un video y luego ves otro y ves otro. Y cuando menos te das cuenta ya llevas 5 horas de la app, ¿no? Entonces me gustó mucho ese concepto de que, ah, está padre. Y me gustó más que nada como que yo no tengo que andar buscando qué ver. O sea, como que es nada más deslizo. Si no me gusta, lo paso y ya, ¿no? Pero en YouTube eso era algo como que luego por eso no me gustaba mucho porque yo tenía que buscar qué ver, ¿no? Me recomendaban algunas cosas, pero había unas que como que ni al caso. Entonces en TikTok sí era lo que me gustaba mucho, que no me gustaba, ah, pues lo paso y hay otro, ¿no? Y súper random, o sea, que estoy viendo uno de cocina y lo paso y de la nada estoy viendo cómo vestirse en verano y luego lo paso y otra cosa totalmente distinta. Entonces a mí sí me gustó mucho. Y ya duré como 2 meses viendo TikTok y como que ya me iba animando así que vamos a hacer algo. Y yo empecé a crear contenido, pero no de cine. O sea, yo empecé a subir babosadas, así lo que se me ocurriera lo subía. O sea, no bajen en mi TikTok, por favor, porque van a encontrar cosas raras. Pero sí, empecé a a crear contenido así súper random. Y ya después dije, es que yo sí quiero realmente crear contenido de algo. Y pues el cine es algo que me apasiona, que me gusta muchísimo. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo de cine? Y ya fue que decidí cerrarme al cine. Uh-huh. Dije, es que hay muchísimas cosas que puedo tocar. Nunca se me van a acabar los temas de cine. Entonces lo vi como algo muy, muy factible. Y dije, pues va, vamos a hacerlo. Y fue que decidí hacerlo. Empecé a crear contenido el año pasado, en junio. Y fue que dije, ok, vamos a empezar. Y ahí, de ahí empecé y ya no me salió de ahí.
Oye, Dani, ¿y eres...? Esto es algo muy extraño y siento que son tiempos demasiado modernos. Porque en TikTok tú eres tu medio, o sea, no eres Dani No Hoy de Sensacine o Dani No Hoy de otra marca, eres Dani No Hoy, tú eres tu propio medio. Entonces yo quería saber, o te quería preguntar, si es como difícil manejar tanta libertad, porque ahora sí tienes libertad de hacer lo que tú quieras, o sea, no es como en un medio de esto no podemos hablar, de esto sí, aquí hay ética y aquí no, y aquí sí, y objetivo y no sé qué, ¿no? Objetividad y demás. ¿Cómo ha sido para ti, pues, ser eso, tu propio medio?
Pues mira, no sé cómo sería trabajar con alguien. O sea, no sé cómo sería el hecho de, como ustedes, por ejemplo, ¿no? Que están trabajando así, que se guían en lo que les puedan decir o lo que puedan hacer con quien trabajan. Yo realmente no sé cómo es eso. Nada más les puedo hablar con la experiencia de hacer yo sola lo que yo quiero y guiarme por eso. Y la verdad es que no siento que sea complicado. Al contrario, creo que es mejor. O sea, creo que tú puedes... Uh-huh. Decidir, si hoy no quieres hablar de algo, yo tengo, por ejemplo, una libreta en donde anoto mis ideas. Si, por ejemplo, pongo lunes, voy a hablar de esto, y de la nada ya es lunes y no me dio la gana hablar de eso, pues no pasa nada, lo paso al martes y hoy hablo de otra cosa que sí tenga ganas de hablar, ¿no? Entonces, creo que eso está padre porque finalmente tienes la libertad creativa, la libertad de que si hoy no quiero, pues no lo hago, que si hoy se me antoja hacer esto, lo hago. O sea, creo que eso está padre porque no tienes que cumplir como con alguien, eso sí. Es complicado también porque justo eso de que no, pues yo quiero hablar de esto y voy a decir que no estoy de acuerdo con esta película. TikTok sí es una plataforma en donde mucha gente se te viene encima, o sea, como mucho del público son niños, pues es totalmente entendible que, pues bueno, no saben como que no lo estás diciendo con afán de ofender, ¿no? Entonces es totalmente normal, pero sí se te vienen encima y de que no, ¿cómo dices eso? Si es la mejor película del año y es como rayos. Entonces sí, muchas veces te tienes que privar de hablar de ciertas cosas o tienes que cuidar muchísimo cómo lo dices porque sí, sí es una plataforma en donde mucha gente suele venirse encima de ti, ¿no? Pero a comparación de, por ejemplo, YouTube, en YouTube puedes dar una opinión y sí, tal vez te van a poner en comentarios como, oye, pues yo opino esto, pero sí es como, no se lo toman tan mal, porque es otro tipo de público, ¿no? Pero sí, en cuanto a creatividad y poder hacer lo que quiera, la verdad considero que es lo mejor que puede pasar, porque finalmente sí se necesita de mucha creatividad para crear contenido y el hecho de tener que estar como cumpliendo con alguien de lo que tienes que hacer, siento que no deja sacar tu esencia, ¿no? Al 100, o sea, es como que... sería algo que no me gustaría hacer.
Y sobre todo pensando en esto como de la comunidad, o sea, es algo que a mí como que todavía he estado ahí medio descubriendo, porque aquí me gustaría como hacer énfasis en la evolución que ha tenido de alguna manera TikTok, porque al inicio, bueno, no sé, creo que todavía hay como este prejuicio de la red social de los niños, de, uy, ¿tienes TikTok? Pues que tienes 12 años, o tienes 15 años, o ¿qué tienes? ¿No? O sea, como que ya se estaba como rompiendo todo esto. Pero al mismo tiempo me da la impresión de que la comunidad es algo distinta a otras redes. O sea, como tú dices, pues yo tengo que hablar de Godzilla contra Kong en 60 segundos, ¿sabes? O hasta en 40, si es posible, ¿no? 40, 50 segundos o así. En este caso, la comunidad, de alguna manera, sí, no sé cómo la sientas tú con respecto a otras redes. Porque, por ejemplo, sí podemos hacer un video de 10 minutos en YouTube sobre Godzilla o el final de Mechagodzilla o lo que quieras. Pero en TikTok tienes... 60 segundos, eso sí puedes subir 5 TikToks si quieres al día, pero luego uno se hace viral y los dos no se hacen viral, o sea, ahí como que aquí es un poco distinto y siempre va a haber un video que va a destacar mucho más que el otro, y ojalá no fuera así, ¿verdad? Pero siempre es así, pero ¿cómo, o sea, aquí sí te dejas llevar un poco como por ese lado, o también en la parte de las tendencias me gustaría saber tu opinión, porque luego a veces algunas tendencias sí podrían repetirse, por ejemplo, no sé, la víspera de WandaVision sí era mucho de... pues hay que sacar un meme de WandaVision, o hay que sacar el video el día que sale el capítulo, ¿sabes? O sea, o no sé, el meme de Agatha cantando, o no sé, lo que me digas, ¿no? Pero como que de repente ahí, no sé, el TikTok sí, si va muy de la mano o no va muy de la mano, porque justamente era lo que yo también quería saber. O sea, como agenda personal que tienes respecto al contenido que me parece que es importante, ¿no? Y sobre todo la constancia de hacerlo, ¿no?
Sí, pues mira, en cuanto a la comunidad, lo que mencionas sí es muy cierto. O sea, yo creo que TikTok es una plataforma que te da mucha facilidad de ganar seguidores, más no de crearte comunidad. O sea, son cosas muy distintas. ¿Por qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, puedes subir un video. Lo malo de TikTok es que, o sea, que es malo y bueno a la vez. O sea, por eso no sé si amar al 100 la plataforma o odiarla en muchos aspectos, porque es muy rara. O sea, es como de que cualquier persona tenga 0 seguidores, tengas 2 millones de seguidores, lo que quieras, puedes aparecer en el para ti de alguien más, ¿no? O sea, ahí no importa cuántos seguidores tengas, realmente puedes aparecer siempre en para ti. La cosa aquí es que casi las personas que te siguen, bueno, realmente yo no sé ustedes, también estaría padre que me dijeran ustedes, pero yo no paso casi tiempo en seguir. Yo paso casi todo mi tiempo en For You Page. Ahí es donde me la paso siempre viendo contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú sigues a una persona y muchas veces incluso hasta te deja de salir en For You Page, te aparece nada más en seguir. Entonces, la gente que te sigue realmente no te ve porque te siga, sino que está en la plataforma y pues, si le sales bueno y si no, es muy raro que se meta a ver tu perfil y vea qué contenido acabas de subir, ¿no? Entonces, eso es algo malo porque muchas veces subes un video y luego es como que, ¿cómo es posible que tengo 900 mil seguidores y mi video tiene 1,000 vistas, ¿no? Y pasa muy seguido y dices, es que ¿cómo es posible? Y no porque quieras tener las vistas del mundo, sino porque dices, oye, es que no le gusta mi contenido a mi comunidad, o sea, por eso claro. Es que sigue, ¿no? Uh-huh. Y sí es algo muy raro porque puede tener éxito o no puede tener éxito tu video, pero muchas veces no depende de tus seguidores. Y eso es algo que sí está medio feo de TikTok, la verdad. Y sí, por eso considero que incluso hasta más creatividad tienes que meterle a los videos para que jales a más gente, ¿no? A la gente que no te sigue, pero que le apareces ahí en For You Page. Entonces sí considero que está medio, medio complicado en ese aspecto TikTok.
Que tiene truco, ¿no? Yo creo.
Sí, sí tiene sus mañas, tienes que agarrarle ahí.
Y sobre lo que Mike estaba comentando, sí teníamos mucha duda de cómo tú te adecuas a las tendencias. ¿Sigues las tendencias o no las sigues? Por ejemplo, WandaVision pues es un must, ¿no? Era un must hablar de eso. Godzilla también era un must. Pero yo veo que tú haces un buen de contenido de Harry Potter y me encanta porque también soy fan de Harry Potter. Y hay un buen de contenido de Harry Potter. Y tú, de alguna manera, estás haciendo tendencia a eso, ¿sabes? O sea, no estás como siguiendo tanto el... ¿Qué está diciendo de Hollywood Reporter ahora de Harry Potter? O de no sé qué. ¿Cómo encuentras ahí tu caminito? Como dices, hoy puedo hacer esto, hoy no, esto no va a pegar, esto puede que le guste a ellos, puede que no.
Sí, sí, sí. Pues mira, realmente muchas veces sigo a mi corazón. Sí.
Claro que sí, es súper
sí,
valioso.
Claro, sí, sí.
No está muy lejos de la realidad. Pero hay como dos opciones. Muchas veces yo sí intento seguir tendencias, no al 100, porque no, la verdad no me voy a poner a bailar, no sé bailar, entonces no es como que al 100 siga las tendencias, pero sí hay una que otra que digo, oye, está interesante, creo que puedo adaptar a mi contenido, porque sí, pues, intento que siempre sea fiel al cine, que es mi tipo de contenido. Entonces, si hay algo que puedo adaptar, lo hago sin problemas, ¿no? Por ejemplo, no sé, sale ahora hace poco está de moda uno de un filtro, así que te dice qué personaje eres. Digo, pues está divertido hacerlo con alguien de Harry Potter, mis seguidores saben que amo Harry Potter, entonces pues vamos a intentarlo con Harry Potter, lo hago, le fue bien al video, o sea, si es algo que le gusta a la gente. Entonces como que intento adaptarlas. Hay otras que sí no puedo adaptar, mejor no las hago, solo es como que las que sé que puedo sacarle ahí provecho y jugo a la cosa y me puedo divertir haciéndolo, es cuando lo hago, ¿no? Y fuera de ahí, como videos que yo digo, oh, creo que esto le puede gustar a mis seguidores, realmente es lanzar una moneda al aire y decir, bueno, conozco mi comunidad y sé como qué les puede llegar a gustar, como por ejemplo Harry Potter. Harry Potter es creo de lo que más se ve en mi perfil, o sea, si hago un video de Harry Potter, sé que le va a ir bien porque a mi comunidad le gusta Harry Potter, ¿no? Entonces, es como eso, conocer a mis seguidores, los temas que les pueden gustar, y simplemente decir, ok, creo que este dato les puede gustar porque sé que les gusta tal película, tal serie, lo que sea, pues va, lo voy a sacar, ¿no? Y muchas veces la verdad sí me doy gusto y digo, oye, pues yo quiero hablar de Batman, voy a hablar de Batman, se me da la gana, ¿no? Porque es mi perfil y yo puedo subir lo que quiera, y pues sí, lo llevo a hacer, y hay veces que pues, les va fatal, o hay veces que sí les va muy bien, y digo, bueno, pues sí valió la pena, ¿no? Pero es totalmente lanzar una moneda al aire y decir, pues a ver, vamos a ver qué pasa.
dices que comenzaste en junio a crear contenido, justamente creo que bueno, en el auge de bueno, toda esta pandemia que estamos viviendo. Me gustaría conocer como tu opinión en cuanto a la evolución de la plataforma, porque, bueno, como ya lo mencioné, se decía que se acababa y al inicio como que uno dice, pues bueno, o sea, se siente tan lejano descargar TikTok, pero luego ya le dices a la gente, oye, pues sí, descárgate TikTok, o les mandas así el TikTok por WhatsApp. Y como que se van animando y encuentran buenos memes y encuentran cosas muy cagadas o cosas muy chidas también, porque como que, bueno, una de, no sé, de las razones que yo creo que es la plataforma del momento es porque hay cosas que no encuentras en ningún otro lado, ¿no? Pero bueno, a ver, me gustaría conocer como tu opinión, porque a mí me da la impresión de que ahorita como que ya le entraron así durísimo a la parte, a reforzar la parte de los creadores, están como impulsando muchísimo eso. Todavía no hay monetización en esta parte del mundo, tristemente, pero bueno, que creo que eso va a ser un punto importante de inflexión en algún momento para la plataforma, pero ¿cómo has percibido estos cambios? Porque a mí, o sea, bueno, en nuestra comunidad, ya hablando de Sensacine, fíjate que yo no percibo tanto público infantil, fíjate que, o sea, yo percibo ya como más gente como nuestro target más acercado, por ejemplo, de Facebook tenemos, a ver, de personas de 18 a 35 años, en Twitter más o menos lo mismo, en YouTube más o menos, o sea, como que se comporta más o menos igual, y ahora en TikTok sí al inicio era como de, no sé, 15 a 25, y de repente ya veo gente de 30 años, ¿sabes? Y ya siente como que ya le pones así una referencia, no sé, de The Shining, y ya sabe de qué estás hablando, o sea, ya sabe, ya está, ya topa que estás hablando de algo como más clavado, o ya les presentas un video de Marvel y ni siquiera le dices que es una película de Avengers, ¿sabes? O sea, como que va mutando la cosa, ¿no? Entonces ahí me gustaría conocer como cuál es tu opinión respecto a esta evolución que me parece que llegó a confirmar que TikTok pues está para quedarse, ¿no? No es algo fugaz.
Sí, pues mira, hay dos evoluciones. Hay una tanto de creadores como la otra de público, ¿no? A mí me tocó vivir ambas, o sea, porque aunque lleve relativamente poco, justo empecé a crear contenido, como tú dices, cuando la plataforma se empezó a fortalecer más. O sea, porque realmente era algo que ya conocía cierto tipo de público, que justamente eran como los niños, más que nada los que se ponían a bailar, que hacer el lip-sync ahí, y eran como los que eran el público de TikTok. Realmente tu contenido informativo, educativo, algo así, no encontrabas. O sea, era rarísima la cuenta que veías de contenido así, ¿no?
Claro.
Entonces, justo yo entré en el momento en el que empezó a crearse ese tipo de contenido. Cuando yo entré a TikTok, sí puedo decir que me siento orgullosa de ser de la primera creadora de contenido de cine, o sea, bien, de cine. ¿Por qué? Porque ya había, justo cuando yo entré, me tocó ver como tres cuentas, justo las tengo bien localizadas porque con una llegué a tener pleitos, pero eran tres cuentas de cine las que hablaban de eso, pero una era como que solo se dedicaba a dar como datos, pero no era de cine en general, porque también hablaba de moda, de espectáculo, de música, o sea, como que hablaba de mucho, llegaba a tocar el cine. Las otras dos solo hablaban de terror, o sea, solo hablaban de cine, pero de terror. Entonces, sí, realmente fui la primera creadora de contenido en TikTok que habló de cine en general y que solo se enfocaba en el cine, ¿no? Entonces, después de que éramos nosotros cuatro, sí empezó a llegar muchísima gente más, pero justo este año fue cuando dije, wow, esto sí ya está intenso. Justo cuando salió WandaVision, fue en que empecé a ver, o sea, de verdad, estaba en mi For You page y me salía una persona, otra persona, otra persona y otra persona hablando de cine. Y dije, wow, esto sí está intenso. O sea, sí fue muchísima la gente que llegó a la plataforma. Y digo, por una parte está padre, porque qué padre que viendo otro contenido, simplemente porque vieron que ya empezaba a ponerse fuerte la plataforma y dijeron, quiero hacer contenido, está muy padre, ¿no? Así fue como yo empecé, pero a la vez también es una desventaja, porque se está saturando muchísimo de personas hablando del mismo tema. Entonces sí, es como que empiezas a caer ya en el, tengo que buscar cómo diferenciarme de los demás, ¿no? Porque finalmente estás buscando ser diferente a los demás. O sea, puedes hablar de WandaVision como las otras 100 personas, pero sí tienes que buscar como, ¿qué me puede diferenciar de los demás? Porque si no, ¿por qué carajos te seguiría, no? Si estoy viendo a otros dos personas, o tres, cinco, seis, que están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, pues nada, sí, esa evolución sí me tocó ver a muchísima gente que se empezó a meter a crear contenido a TikTok. En todos sentidos, también me tocó ver a amigos así que empezaron a hablar de maquillaje, de moda y así. Y pero pues bueno, hablando de mi campo de cine, sí me tocó ver eso. En cuanto a público, lo que dices también es muy cierto, o sea, a mí me pasó algo muy parecido a lo que tú dices. Al principio me llegaban muchísimos comentarios de niños, o sea, cómo identificar que es un niño muchas veces, porque su cuenta se llama Edits de Millie Bobby Brown o Edits de Stranger Things. Bueno, es muy obvio que es un niño, ¿no? Y sin ánimos de ofender, o sea, es como que te das cuenta de que son niños, pues por eso, ¿no? Y sí, me llegan muchísimos comentarios de niños, más que nada. Ya después sí se empezaron a meter adultos más jóvenes, como de nuestra edad, más chavos, se empezaron a meter. Y sí, pues te das cuenta luego justo por lo que dices, porque ya metes referencias más acá de cine, pues igual y más viejito, o hablas de películas que tal vez a los niños no les puede interesar tanto y se ven tus videos, ¿no? Es algo que le gusta al público. Entonces sí, o sea, ha evolucionado muchísimo la plataforma, se ha sabido adaptar a la gente, entonces creo que eso es algo muy importante en cualquier plataforma, que siga evolucionando, ¿no? Que no se quede en algo, porque es cuando vales gorro. Entonces sí ha evolucionado, va a seguir evolucionando, y como dices, lo de los pagos yo creo que no está muy lejos de llegar, porque ya están metiendo anuncios, ya de la nada entras y iPhone está metiéndote un anuncio, entonces yo creo que ya no tarda mucho en llegar, pero eso es parte importante, yo creo que la plataforma no se ha quedado en un punto nada más.
¿Y recuerdas la primera vez que se hizo viral un TikTok tuyo? O sea, porque yo he visto tu cuenta y hay TikToks. Ahí claramente vemos que yo no soy de la generación Z que le encanta TikTok, porque luego no sé pronunciarlo. Pero hay videos tuyos que tienen hasta millones de vistas. O sea, de tener de 100,000 para arriba, no baja ninguno de tus videos. ¿Te acuerdas la primera vez así que uno se hizo viral?
Sí, me acuerdo. Mira, fíjate que el primer TikTok que se hizo viral en mi cuenta fue el segundo que subí, pero no lo subí de cine, o sea, pero subí una babosada así super X, o sea, y de la nada dije, wow, ¿qué es esto? O sea, se hizo viral así, pero realmente no me importó mucho porque era un TikTok que subí por subir y fue como que X, o sea, me dio muy igual que se hiciera viral. Llegó como al 1,000,000 de vistas en un día, pero fue así como que me dio muy igual, o sea, fue como que fue un chiste que subí porque sí y ya está. Ajá. Pero cuando empecé a crear contenido de cine, sí era como que, por favor, denme vistas, vaya, que le vaya bien a mi video, conózcanme, por favor. Y sí me acuerdo perfecto que el primero que llegó bien fue uno en el que yo hablaba de la película más larga de la historia. Fue uno que hizo así como que, ¿sabes cuál es la película más larga de la historia? Que no sé qué. Ese fue el primer TikTok que se hizo viral en mi perfil. Y sí fue como que, wow, yo me sentía súper famosa, así de que todo el mundo vio mi TikTok de cuál es la película más larga de la historia, ¿no? Y sí, fue ese, pero sí me acuerdo perfecto. Sí es muy padre, la verdad, ver que tu video le va bien.
Para enmarcarlo, ¿no? Sí, también por acá nos pasó lo mismo. Dani, a ver, yo tengo también otra pregunta como muy... Me conflictúa personalmente porque como yo estoy muy en contacto también con redes, hay algo llamado spoilers que le duele mucho a la banda, ¿no? O sea, le duele mucho, no sé, en Twitter 2 de la mañana viendo WandaVision y la gente que se despierta a las 8 le dolía en el alma ver algo relacionado, si salía Evan Peters, si salía Mephisto, si no salía Mephisto, etcétera, ¿no? E igual en Facebook sabemos que allá hay un hate bastante importante respecto a spoilers. Pero me da la impresión de que TikTok es como, ahí no existe, o bueno, existe la palabra spoilers, pero no está como nada consensuado de cuándo se puede poner un spoiler, cuándo sí, cuándo no. Porque, por ejemplo, yo entraba igual a TikTok y me salía así, había visto WandaVision en la noche, ¿no? Pero entraba y decía el spoiler en la cara, así, lo primero que veía es como, ah, a ver, pero pues, ¿qué pasó? O sea, como que, y no solo con WandaVision, o sea, ahorita que salió el Snyder Cut y ahorita que está lo de Godzilla y demás, de repente entras y ¿sabes? No solo son spoilers como de texto, sino como de imagen, son spoilers de video. Y de repente me he dado cuenta también que algunos creadores suben, o sea, no sé si Godzilla salió el jueves a las 3 de la tarde está listo un video que te dice ¿quién ganó, Godzilla versus Kong? O sea, ¿quién ganó, Godzilla o Kong? Entonces, como que a mí me gustaría como conocer ahí qué opinas de esto, porque es algo como extraño, porque sí, o sea, de verdad, hemos visto en Twitter como la gente se enoja así como de los odio, o si hay que sacar un meme más o menos.
Los voy a dejar de seguir, ya sí, no los voy a seguir, sí. O sea, los odio sí, no. Hacia cada rato.
O sea, porque en YouTube sabemos que hay algo llamado final explicado y ahí pues se deja poner el spoiler y hasta el spoiler lo ponen en el thumbnail y todo, ¿no? Pero de repente son como muy especiales, pero te digo, entramos a TikTok y por ejemplo, hace poco subimos así uno de Marvel, subimos uno de DC y demás, y la gente nos decía, ay, me acabo de spoilear, pero no como ese tono de te odio, ¿sabes? Sino de, ay, qué cagado, me spoileé, y hay otra como de, o sea, y hay gente que pregunta más bien como de qué están hablando, ¿sabes? No está ofendida, sí. Como de, hey, me arruinaste Wanda.
¿Qué película es?
Exactamente. Uh-huh.
Sí, pues fíjate que Hay de todo. O sea, sí tengo varios amigos creadores de cine. Mi novio también crea contenido de cine. Entonces, realmente él, por ejemplo, él, muchas veces le hago burla y le digo, es que pon advertencia de spoilers, porque hasta a mí me ha llegado a hacer spoilers, ¿no? Y es porque, oh, maldita sea. Pero yo sí, la verdad, soy una persona que se enoja de que le hagan spoilers, porque es como, justamente por eso intento ver películas, series, todo en cuanto salgan, porque es como, no, sí, no. O si no, no entro a redes sociales, una de dos, porque no me gusta que me hagan spoilers, ¿no? Entonces, yo sí estoy un poquito en contra de los spoilers. Realmente mi contenido en TikTok, muy pocas veces llego a dar un spoiler así de inicio, de que si vas bajando te doy el spoiler. Yo casi siempre intento dar advertencia de que voy a decir algo que te pueda afectar, ¿no? Así como, oigan, sálganse rápido, ok, bye, listo, ¿no? Y ya, saco el spoiler. Pero sí intento dar la advertencia. También es un poco complicado y entiendo la parte en la que tienes un minuto para hablar, entonces es como, ¿cómo le hago para poner el título de el nuevo traje de Wanda si no puedo decir el nuevo traje de Wanda porque es spoiler, ¿no? Entonces sí entiendo esa parte, por eso no lo juzgo. Yo como creadora prefiero no hacerlo, pero tampoco lo veo mal, ¿no? Es como, ok, es entendible porque tienes muy poco tiempo. En cuanto a los videos esos de clips y así que dices, sí, a mí me ha tocado muchísimo justo cuando salió el Snyder Cut, me empezaron a salir mucho así de las escenas de la Mujer Maravilla, de la escena de que están según todos muertos y así, me empezó a salir muchísimo. Y sí me saqué de onda porque fue como, ¿cómo les vale ya subir la película?
Sí, qué horror, sí, ¿no?
Está cañón, pero pues realmente no es algo que me moleste porque realmente les digo, o sea, yo ya la había visto, ¿no? Porque la vi en cuanto salió y dije, no me van a hacer spoilers, la vi y todo. Pero sí, justo eso que mencionas, fíjate que sí, como que la comunidad en TikTok tiene muy, es muy rara la persona que te va a comentar así como, maldita sea, me arruinaste la película. No, o sea, realmente te ponen así como que, mucha gente, fíjate que yo creo que se ha creado esa cultura de que todo el mundo, si te interesa realmente, la tienes que ver en cuanto salga. Si no, te van a spoilear, o sea, ya es algo que sabes, ¿no? Entonces, como que ya ni te enojas, es como que ya la vi, te comento que ya la vi también, o si no la he visto, hasta me llega a comentar así, lo guardé para verlo cuando la vea, o lo guardé para verlo cuando termine el capítulo, ¿no? Entonces, como que ya la gente es como que, bueno, no pasa nada. Sí, tienes razón, ahí sí no es muy fácil que se enoje la gente en ese sentido.
Oye, Dani, ¿y hacia dónde crees que va TikTok? O sea, yo lo veo desde afuera, que también Mike puede estar de testigo que yo no era muy afín a TikTok, porque decía, es que no sé cómo hacerlo, no le entiendo. Cuando me pusieron a hacer uno, no entendía lo de la pantalla como verde, las imágenes y cambiarte de lado. No entendía nada, ¿no? Pero poco a poco como que ya he ido viendo que tiene muchísima utilidad para muchísimas cosas y que sí es enorme, enorme, enorme. ¿Hacia dónde crees que va TikTok? Has comentado que esperas que los anuncios ya cada vez sean más recurrentes, la paga y demás, ¿no? Pero ¿para dónde crees que tú va a la plataforma? ¿Crees que vaya a durar? Digo, yo sé que no lo podemos saber, ¿no? Pero hace 2 años decíamos que se iba a acabar en 3 meses. O sea, dijimos, no va a jalar esto de los bailes y los niños. ¿Tú hacia dónde crees que va esto?
Del futuro de TikTok realmente no sé, o sea, creo que sí es algo difícil de saber. Lo que sí estoy segurísima es eso que les digo, o sea, creo que sí va a llegar ya pronto la monetización a TikTok, lo cual va a estar medio complicado porque no sé cómo vaya a funcionar exactamente. O sea, si te pagan por vistas está medio raro, o sea, porque le pagarían a muchísima gente muchísimo dinero porque es que se haga viral un video tuyo en TikTok, ¿no? Entonces no sé cómo vaya a funcionar exactamente, eso va a ser todo un misterio que vamos a resolver después. Pero sí, es hora de que va a llegar pronto. En cuanto a los anuncios, no me gustaría mucho estarme topando con anuncios porque me da flojera, pero creo que es algo que pues, es inevitable. Si va a llegar el pagar ahí, pues yo creo que de cierta forma va a empezar a haber más anuncios y cosas así. Y realmente ya lo ves, o sea, ya hay muchísimas veces que voy en For You Page y de la nada me aparece alguien que está promocionando, no sé, rastrillos o así, pero lo hace bien, bien chistoso. O sea, la publicidad en TikTok me da mucha risa porque es así de que hoy me desperté y quise rasurarme y es como, okay.
Ajá, como camuflajeado ahí, de camuflaje entran.
Sí, o sea, es que, ajá, buscan la manera, es como de meterlo casual, pero se ve muy obvio y me da mucha risa, ¿no? Incluso hasta like, estuvo chistoso el cómo metiste ahí tu publicidad. Pero de hecho ya se ve y muchas veces, eso es algo que sí facilita mucho TikTok, el colaboración con marcas, personas, lo que sea, creo que está padre hacerlo ahí. Porque incluso te da la opción de dúos o cosas así, ¿no? Uh-huh. Que puede decirse que es como colaborar con alguien más, ¿no? Porque estás pues demostrándolo a la vez que te muestras tú, entonces te puede decir que es como una colaboración también, ¿no? Entonces sí, creo que no sabría decirles bien qué es lo que va a pasar con TikTok, solo sé que sí, cada vez más somos más creadores dentro de la plataforma, más gente conoce TikTok. O sea, creo que sí va a llegar un punto en el que todavía más gente existe en la plataforma, tanto de un lado como del otro. Y nada, pues solo espero que sí se siga renovando TikTok, porque si no puede llegar a volverse lo mismo, sí. y aburrir, ¿no? Pero yo creo que no. O sea, yo sí veo a TikTok como ganas de adaptarse a lo que venga, y yo sí la veo fuerte. La verdad, sí la veo bastante fuerte.
Yo creo que los anuncios, ¿no? Porque de repente ya no es como... O sea, ahí es donde yo creo que tienen que mejorar, porque es súper invasivo de repente. No sé si te ha pasado que a veces abres la aplicación y te sale un anuncio, no sé, de Chevrolet, pero así en toda la pantalla. Y tienes que omitirlo, o sea, arriba a la derecha. Es como, o sea, no te muestran un video de inmediato, te muestran un anuncio. Entonces, como sí. Que está como bien feo ahí, no sé.
No sé si ustedes se acuerdan de eso. No sé si ya usaban la plataforma, pero hace un tiempo salió como el primer anuncio, así que se hizo súper famoso, el de Oye, espera, 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 que salía Alegna Hernández al principio de... del video, no sé si lo ubiquen.
No me acuerdo.
Bueno, hace como un... No es cierto, no tienen un año, tiene menos de un año, salió un... El primer anuncio sí se hizo súper famoso porque justo es lo que ahorita hacen con los anuncios, eso hicieron con ese, pero ese era de parte de TikTok, o sea, TikTok puso ahí su anuncio, ¿no? Pero así que tú dices que abres la plataforma y en la nada, ¡pum!, mil colores y hasta te asustas, así como, ¿qué está pasando? Así, igual, solo que salía pues una TikToker, que es pues famosa ahí en TikTok, diciendo, oye, espera, espera, espera. Y de ese soltaba así una campaña que era de Aprende en TikTok. Y justamente yo salía en ese anuncio ahí, salía después de Legna, justamente. Entonces me llegaban un buen de mensajes de amigos, así como que odio el comercial, pero qué padre que salga. Así como que odio que me salga cada que abro la app, porque ahí sí era cada que abrías la app a cierta hora de la noche. Literal, o sea, la cerrabas, la abrías y te volvía a salir. La cerrabas, la abrías y te volvía a salir. O sea, sí, invasivo más no poder. Y sí me llegaban así de que, amiga, en serio, odio TikTok, no lo abro a esta hora. O qué chido que salgas en el anuncio, ¿no? Y era como, ay, ya sé, o sea, a mí también me llega a molestar. Porque sí, o sea, eso sí es cierto, sí es bastante invasiva la publicidad. O sea, creo que eso de que abres la app y te salga una vez, bueno, dices, como quiera, ya le saltas, ya está. Pero sí que la abras y te vuelva a salir, así como que ahí va otra vez. Eso sí lo considero muy, muy invasivo. El hecho de que vayas bajando y de la nada te aparezca así como el TikTok y tengas que esperarte, no sé, 2 segundos tal vez para que le puedas saltar, pues bueno, no lo veo tan mal. Digo 2 segundos porque realmente un video dura 60, entonces sería como que ahí más o menos equivalente, ¿no? El 2 segundos que te esperes ahí viendo el anuncio, ¿no? Pues bueno, podría ser, ¿no? Siempre y cuando no los metan en exceso, porque creo que eso quitaría la esencia de la aplicación. O sea, que el ir bajando y rápido poder quitar como el video, pues podría quitar como parte de la esencia, ¿no? Pero sí, la publicidad de TikTok sí suele ser un poco invasiva.
Oye, Dani, ¿te ves ya haciendo esto, bueno, trabajando en TikTok? Porque en cuanto llegue la monetización, digo, obviamente vas a tener un ingreso de ahí, del trabajo que estás haciendo como creadora en TikTok. No sé si tú hayas tenido o quieras tener otra experiencia en cuanto a medios de entretenimiento y cine y demás, pero por el momento te ves haciendo TikTok por un buen rato todavía.
Sí, no es cierto, ya mañana me retiraré. Vine al podcast para anunciar.
Me voy, me retiro. No
pueden
aguanto.
Poner en la premisa, Dani no hoy se retira. Está bien, no hay problema.
Dani no hoy se retira hoy. Pero...
Oh.
Wow.
No hoy, pero sí mañana.
Grave. Chiste.
La
de
mejor
tía.
Premisa de la historia.
Gran clickbait. No, bueno.
No, sí pienso crear contenido por un tiempo hasta que se me dé la gana retirarme, o sea, hasta que ya no quiero por alguna razón, ahí pienso quedarme. Sí quiero ya, está en planes tal vez este año, yo creo que sí este año ya regresar a YouTube. He subido uno que otro video, como que grabo, así se me dan ganas y lo grabo, pero realmente no estoy como creando con el contenido de cine, por ejemplo, que es lo que quiero empezar a hacer. Pero no contenido así de cine como el que vemos mucho, o sea, quiero buscar, estoy en eso, planeando qué puedo hacer para hacerlo un poco diferente, pero sí quiero empezar ya a crear contenido en YouTube, quiero migrar a otras plataformas, estoy viendo también si va a abrir un podcast, estoy viendo, porque hago uno con unos amigos, pero realmente pues no es mío como tal, entonces quiero ver si abro uno yo, no sé, estoy buscando qué otras cosas puedo hacer, porque pues sí, quiero seguir creando contenido de cine, pero en TikTok ahí voy a seguir, ahí van a seguir viéndome, no en anuncios.
Los de Harry Potter que me encantan, esos fan de Harry Potter.
Gracias. Pero sí, ahí van a seguir viéndome por un tiempo, sí.
Dani, y a ver, esta pregunta para la banda que nos está escuchando y que diga, a ver, pues es que yo quiero hacer contenido de algo en TikTok, porque justamente, bueno, hace poco nos presentaron como una campaña del Yo Soy Creador, que es como lo que están como fortaleciendo mucho ahorita, y sale un dude que decía, pues yo quería explicar clases de física y no sabía cómo, pero entré a TikTok y lo adiviné. O alguien más que, no sé, hace de maquillaje o de cocina o hasta cómo tejer, ¿no? Por ahí también hay un caso muy padre. ¿Qué podrías tú recomendarle a alguien que nos está escuchando que quiera entrar quiera empezar a hacer contenido, sea de lo que sea de cine, sea de música, sea de ropa, sea de zapatos, de lo que se le antoje? ¿Qué podrías tú decirle a esos creadores o a esos próximos creadores que estén por ahí escuchándonos que puedan utilizar para empezar?
Pues arriesguense ya. es que hay muchos consejos que podría dar, pero yo más bien creo que intenten ser ustedes, que yo creo que es complicado que alguien sea igual a ti. O sea, si tú realmente logras transmitir la persona que eres a través de tus videos, creo que es muy complicado que alguien pueda copiar esto. O sea, pueden copiarte. Es que me voy mucho al copiar porque es algo que muchas veces no te deja crecer. O sea, el hecho de que hay muchos creadores que hacen lo mismo que tú. O sea, creo que eso es algo que muchas veces no deja que crezcas como podrías querer, ¿no? Entonces, creo que simplemente busquen lo que te... Ahora sí, lo que te haga ser tú, esa esencia que tienes, obviamente no tal cual. Por ejemplo, yo soy una persona que sí llega a hablar con groserías, o sea, sí llego a decir a una que otra grosería. En mis videos jamás las digo porque no literalmente me refiero a que seas tú, así de que te valga el gorro y simplemente hagas lo que haces siempre. No, porque bueno, tendrían otra imagen muy distinta de mí, ¿no? Tal vez. Pero no voy a eso. O sea, voy a que busques lo que realmente te identifica a ti y lo hagas. Por ejemplo, yo me considero una persona sumamente creativa. Y creo que hasta cierto punto mucha gente es lo que más le gusta en mis videos. El hecho de que tengo amigos que me dicen así como que, oye, qué padre, que nunca te quedes sin ideas, que siempre busques cómo adaptar tu contenido. Y eso es parte del que, pues sí, la verdad, o sea, digo, no es por ser así que pues yo soy súper chida, pero pues sí, la verdad me considero una persona creativa, se me puede facilitar eso. Pero también como eso se me facilita, hay muchas cosas que no se me facilitan del todo y ahí es donde a veces fallo un poco. Pero es justamente eso, busca como qué es lo que te hace ser tú y simplemente eso intenta transmitirlo a tus seguidores, porque también algo muy padre de crear contenido no simplemente es, ay, pues quiero subir videos de mi vida y ya está, ¿no? O sea, porque realmente hay gente que lo ve y gente que toma lo que transmites tú y lo puede adaptar a su vida, o puede decir, ay, yo quiero viajar a Dubái porque vi a esa chava en Dubái y muestra todo y está súper padre, quiero ir a Dubái. O sea, realmente tú, ¿cómo se puede decir? Transmites algo a la gente, pues, ¿no? Entonces, al crear contenido tienes que pensar en eso, en que hay gente que te está viendo, que está detrás de una pantalla, que está viendo todo lo que dices, todo lo que haces, y de cierta forma tienes un impacto en esas personas, ¿no? Entonces, pues, intenta transmitir algo de valor, o sea, simplemente eso, intenta transmitir algo de valor, de lo que hables, no importa si bailas, incluso si bailas, no pasa nada, pero intenta agregarle a tu contenido pues, algo de valor, de que, no sé, después enseñes la coreografía, tu manera de enseñarla, no sé, o sea, algo así, ¿no? Pero que transmitas algo realmente a la gente que te ve, creo que eso es lo más importante, el valor que le das a las personas, ¿no?
Sí, creo que eso aplica para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, ¿no? A lo que sea que te dediques, y está muy cool. Está bien padre que todavía le tengo un poco de miedo a TikTok, porque siento que es como ¿cómo se dice? La dark web, o sea, como que hay cosas que dices, ¡guau! Me enseñaron a entender el SAT y luego veo videos de niñas que son como menores de edad bailando de manera un poco rara y digo...
Tamara, ¿qué estás viendo? O sea, ¿qué
no,
estás
es, viendo que, es que... O sea, es que está
TikTok
muy
te delata, te delata
que,
TikTok.
Que paso y paso y luego encuentro cosas que digo, ok, esto debería de estar en TikTok, pero bueno.
Sí.
Pero bueno, ya estamos casi acercándonos al final del programa, Dani. Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Pero antes de irnos, queremos saber qué es lo que estás viendo ahorita. ¿Qué le recomiendas a los escuchas que vean en series o películas o lo que tú quieras? No importa que sean estrenos o no, lo que estés viendo ahorita.
Ok, realmente yo soy una persona que ve muy pocas series, puede parecer al contrario. Mucha gente me dice así de, recomiéndame una serie. No sé, es que no veo, y es como, ¿cómo que no ves series? O sea, es como que, ¿qué? ¿Eres cinéfila, creas contenido de cine y no ves series? Es como que, perdón, ¿no? Pero la verdad no soy mucho de ver series, me suelo aburrir muy fácil y es como que tiene que engancharme muy bien porque si no, no la sigo viendo, o sea, no me gusta, ¿no? Por ejemplo, películas es lo contrario, si siento que me está aburriendo un poco, digo, no, dale chance, sí. Termínala, hace el sacrificio y ya, pues no pasa nada, ¿no? Pero en series como que siento que es muchísimo tiempo y es como que no, es que ¿para qué? O sea, si no me está gustando ahorita, pues no me va a gustar y ¿para qué pierdo mi tiempo, no? Cosas que a veces es malo porque puede que te guste después, ¿no? Pero bueno, soy muy así de drástica con las series. Series realmente no sabría cuáles recomendarlas. Simplemente recomiendo siempre Game of Thrones. Si no la han visto, tienen que ver Game of Thrones, amigos. O sea, no sé en qué están invirtiendo su tiempo si no han visto Game of Thrones. Es la serie que siempre les voy a recomendar de ley. Y películas, pues me la paso viendo siempre películas. Siempre les recomiendo muchísimo El Orfanato, si les gusta el terror. No sé, ahorita como que se está poniendo de moda, lo cual me alegra muchísimo, porque era una película que, o sea, decías El Orfanato y decías, ¿qué es eso? Sí. O sea, siempre que la recomiendan me decían, ¿cuál es? Y yo, ¿qué? Así que, pero ahorita ya al fin, o sea, desde que la vi que tenía, estaba súper chiquita cuando la vi por primera vez, hasta hace menos de un mes, nunca la habían puesto en una plataforma de streaming. Apenas la pusieron en Amazon Prime, así que me alegré porque dije, eso es seña de que ya más gente la está buscando y que más gente está intentando verla. Entonces, pues sí, siempre la he recomendado desde mis inicios en TikTok. Entonces véanla, si no la han visto, es de terror, está muy padre. La produjo Guillermo del Toro, entonces está bastante cool. Y pues, no sé, me encantan todas las películas de Batman de Tim Burton. Hay mucha gente que no las ha visto, también están padres si les gustan los superhéroes, creo que tienen que darles una oportunidad a las dos películas solamente de Burton. Las otras que son de la saga, no las vean, no las vean aquí. Las otras dos no están chidas, solo las de Burton, esas véanlas. Y pues ya creo que podrían ser esas algunas de mis recomendaciones. Ahí igual en mi TikTok pues subo más cuando las veo, ahí las subo, entonces ahí si quieren ir a verlas, pues bueno, ahí las tengo.
Dani, y ya para cerrar, ¿vas a hacer algo especial por tu millón de seguidores? Porque creo que ya estás así a nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aventar la casa por la ventana?
Cerrar mi cuenta.
Despedida, debut y despedida.
No, es que fíjate, estoy muy emocionada porque veo los seguidores y digo, wow, ya voy a llegar al millón de seguidores, pero a la vez me pone algo triste porque justo ahorita no estoy a la Ciudad de México. Les estaba comentando que estoy en Hermosillo, vine a visitar a mi familia porque acá soy, acá vive mi familia. Y justo ahorita en estas épocas veo que voy subiendo, o sea, ya llevamos un ratito que como que estaba subiendo muy lento, ¿no? Y ya son cosas que ni me importan, ya es como que no importa, yo sigo haciendo mi contenido y ya está. Pero justo un video como que le fue bien y empecé a subir más y dije, no, o sea, dije sí, pero a la vez estaba como, no, pero no, porque no sé qué hacer, o sea, tuve que mandar a editar una foto que ahí estaré subiendo por mi Instagram cuando lleguemos, pero fue así como, me tomé una foto en mi cumpleaños porque mi novio me decoró la casa así como de Harry Potter y así. Entonces ahí les hice un pequeño spoiler, ahí tienen una premisa exclusiva aquí. Pero me tomé una foto así como, no les voy a dar más detalles, pero me tomé una foto y dije, esa la voy a tener que mandar a editar porque no me puedo tomar fotos ahorita así como padres, temáticas, así, no puedo, entonces ¿qué hago, no? Y fuera de ahí, pues no sé, estoy planeando ver qué hago de especial en mi cuenta de TikTok, algo se me va a ocurrir, pero todavía no lo tengo planeado, así que lo que sea que suba, pues será después que lo planee, porque ahorita no sé bien qué hacer.
Pero qué chido, muchísimas gracias por haber estado aquí, Dani. Qué padre por lo del millón de seguidores, qué cool.
Sí, muchas gracias.
Obviamente soy fan de Harry Potter y de los TikTok de Harry Potter. Ya lo he dicho 3 veces en esta plática, pero soy fan. Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros, en serio. Y gracias por haber aceptado la invitación de decirnos a nosotros dos ancianos cómo es que funciona TikTok. Presentarnos TikTok, cómo es que pasan las cosas en TikTok. Gracias, Dani.
No, ustedes por invitarme, estuvo padre aquí la plática. ¿Pero cuántos años tienen? O sea, me hablan así como si yo era un bebé en pañales.
Es que justo eso decimos nosotros.
O sea, primero, ¿cuántos años crees que tenemos? Primero, o sea, primero ella, ¿no?
Yo digo. Ay, no, ¿qué tal si los ofendo y ya me corren y no suben mi episodio?
Ah, suéltala, no importa, dinos, no importa. Dinos.
Ay, no, es que no, o sea, no sé, unos 25, tal vez. No
sí,
sé,
sí.
Me pasé mucho.
Ya, ahí está bien.
Yo tengo 26 y Mike tiene 28.
Uh-huh.
28.
Ah, pues mira.
Pero nosotros decimos que tú tienes como 20 años. O sea, yo te veo súper joven. Yo veo que tienes una carita de bebé por siempre. Y yo digo, sí, ha de tener como 20, ¿no? No sé, la verdad.
Tengo 19. O sea, acabo de cumplir en febrero. 19 años.
Sí estás joven. O sea, sí le atiné más o menos. Digo, yo también estoy joven, pero... Pero no en esa juventud que entiende TikTok, porque la neta es que no lo entiendo. O sea, sí es muy válido aceptar que no lo comprendo todavía, Pero sí, por eso decía que nos explicaste estos dos ancianos. La TikTok.
Sí, pues bueno, fue un placer ser su guía, al menos en algo, en una cosa, ahí, para que entiendan mejor.
Pues sí, amigos, pues muchas gracias, Dan. Nada más para subrayar dónde te pueden encontrar, además de TikTok, en qué redes, cómo estás en YouTube, en Twitter, Facebook, donde estés.
Ok, realmente tengo un desastre porque en cada red social me llamo diferente. O sea, siempre que me preguntan eso es como rayos, ¿cuál de todo el despaso? En mi TikTok pueden ir a seguirme como Dani Noy y ahí los lleva también a mi cuenta de Instagram porque me llamo Dani con doble A e Y, guión bajo NH, está medio complicado, entonces ahí los lleva directo. En mi canal de YouTube me encuentran como Noy, igual que en mi página de Facebook. Y Twitter realmente no lo uso, amigos, es rarísima la vez que llego a abrir Twitter, solo es como cuando me aparece que alguien me sigue o cuando alguien que tengo activadas las notificaciones tuitea algo que me llama la atención, lo abro, fuera de ahí jamás lo abro. Pero también me encuentran como me llamo en mi Instagram, igual, así me encuentran en esas redes sociales.
Ahí está.
Ahí lo dijimos al mismo tiempo, me debes un chocolate. Ahí está, amigos, para que no pierdan de vista a Dani Noy, que va a llegar al millón de seguidores próximamente. Gracias por haber estado con nosotros, Dani. Gracias a todos ustedes por haber escuchado el programa hasta el final. No sé si quieras agregar algo más, Mike. Pues entonces terminamos. Muy felices de haber platicado con Dani. Gracias, Dani, otra vez. Gracias a ustedes. Yo soy Tamara Cuevas.
Yo soy Miguel Martínez.
Y ella es Dani Gómez, estuvo con nosotros hoy. No olviden que ustedes son el noveno pasajero, amigos. Muchas gracias.